Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Izamit, un espacio para informarte de los temas que marcan la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. BG, abogados penalistas. Defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat.
Muy bienvenidos, lunes 26 de mayo, y damos inicio a una semana de receso de la conducción del titular Julio Hernán Izamit Díaz, a quien mandamos un abrazo, y los estaré acompañando, para gusto de algunos, para disgusto de otros, durante toda esta semana. ¿Quién les habla? Álvaro Iriarte, así que feliz de poder compartir con todos los que nos escuchan por la 92.1 en la región metropolitana y en las distintos diales a lo largo del país, así como también por las plataformas de Agricultura TV. Por supuesto, pueden seguir esta conversación en nuestras redes sociales, en TikTok e Instagram arroba enfoque 921 y en Twitter o X como arroba enfoque 921. Y como siempre, vamos a estar conversando de aquellos temas que han marcado la pauta ya en, a plena tarde de este día. Vamos a saludar a todos los que nos están escuchando, en especial a la gente que nos sigue en Puerto Varas y Puerto Montt, que el fin de semana fueron afectados por fuertes condiciones meteorológicas, con incluso tornado. Llueve a esta hora en gran parte del territorio de Chile continental, por lo menos desde la región de Valparaíso hasta la región de Los Lagos, se presentan distintas intensidades de precipitaciones. Así que para todos los que nos están escuchando en Puerto Montt 96.9 y en los alrededores, un fuerte saludo desde Radio Agricultura. Mucho ánimo, ojalá que se recupere pronto el suministro de energía eléctrica. Y también en el caso de Puerto Montt, tenemos que hoy día se marcó una mínima de 5 grados a las 7:59 de la mañana y la máxima fue tan solo de 11 grados a las 13:49. Es una jornada bastante fría, lo que también de seguro complica la situación de quienes fueron afectados por estos fuertes vientos e inundaciones. Pero vamos a irnos al tema de lo que está siendo, yo diría, el tema del mes. Se tomó la agenda noticiosa, los debates en la casa, en el trabajo y también, por qué no decirlo, en redes sociales. Lo que podríamos ya a estas alturas denominar el escándalo de las licencias médicas. Y para conversar de ello, vamos a partir en esta jornada de lunes con un amigo del programa, un gran amigo de la casa, el director ejecutivo del IPSUS, Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián, el doctor Jorge Acosta, quien ya nos acompaña en el programa del día de hoy. Jorge, muy bienvenido a Enfoque Público.
Álvaro, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar acá en el programa.
Hoy no, por favor, nosotros te agradecemos tu disposición. Sabemos que desde el IPSUS están haciendo monitoreo de un sinnúmero de temas de salud, no solamente listas de espera, gasto y eficiencia de los servicios de salud, etcétera, sino que ahora también me da la impresión que van a tener que rápidamente sacar la información que ustedes ya tienen recopilada en torno a este escándalo, porque seguimos conociendo antecedentes y yo quería, más que entrar a que podemos conversarlo, Jorge, por tu experiencia también en el mundo público, pero me interesa mucho cómo repercute, y la gente quiere saber, este costo, porque las licencias se pagan en el sector público íntegramente, completa, y cómo repercute esto en los presupuestos de salud.
Bueno, el punto que tú levantas es especialmente importante y nosotros en el IPSUS, el Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad de San Sebastián, hemos hecho varios estudios con respecto al tema, uno que hicimos con Cajas de Chile y otro que hicimos con Horizontal, en el que participó Carolina Velasco, y si tú te fijas, por ejemplo, en un periodo tan breve como entre el año 2015 y el año 2022, tuvimos prácticamente una duplicación de la cantidad de licencias médicas tramitadas, pasando de casi 5 millones a poco más de 9,5 millones. Esto implicó que el gasto aumentara de los 1,4 billones de pesos de todo el sistema a más de 3,4 billones de pesos. 3,4 billones son 3,4 millones de millones de pesos. Eso es un porcentaje muy significativo del total que gasta el país en salud y del total que gasta, por ejemplo, el sistema estatal. No hay que olvidar que, dependiendo del año, ha fluctuado entre un 50% y un 70% del total del 7% de las cotizaciones de los usuarios de FONASA, el que se ha destinado para pagar licencias médicas. Por lo tanto, estamos hablando de un problema que fue increciendo en el último tiempo y que explotó frente a, digamos, una realidad que los propios pacientes, los propios usuarios del sistema reconocen que es un problema que hay que resolver y que lamentablemente está en una lógica dispuesta para los abusos. En el estudio que hicimos con Cajas de Chile mostraba que más del 55% de los encuestados creían que había abuso en el sistema y más del 52% conocía a una persona que había usado una licencia médica falsa. Más del 40% también conocían a un médico que había emitido una licencia falsa, lo que habla de que el sistema tiene vicios que sin duda hay que resolver.
Ahora, estamos conversando con Jorge Acosta, director ejecutivo del IPSUS de la Universidad San Sebastián. Jorge, dos temas que quiero tratar contigo, dado el área de trabajo que tienen en el IPSUS y también tu experiencia. Vamos por el primero, porque tú acá me estás contando, la pregunta original era los costos. ¿Cuánto significó esto en el pago de licencias, cómo se saca y todo? Pero hoy día además hemos conocido la segunda parte, porque si estuviera solamente el gasto de la licencia, por último uno tendría inmediatamente en una partida contemplado esto, pero la directora de presupuestos, Javiera Martínez, entregó una cifra reveladora a finales de la semana pasada, que en el fondo este uso de licencias médicas podría tener un costo solo en el año 2024 para el Estado de Chile adicional de 350 millones de dólares, Jorge Acosta. ¿Por qué? Porque hay que cubrir suplencias y reemplazos. O sea, no es solo el gasto que tiene que estar contemplado por presupuesto inicialmente para pagar estas licencias, sino que además hay un suple.
Bueno, además de lo que tú mencionas, uno podría preguntarse sobre, ¿cierto?, las causas de aquello. Y lo que sucede es que en el sistema estatal no existe la carencia que sí existe en el sistema privado de cualquier empresa. Si una persona falta uno, dos o tres días, esos días no trabajados se descuentan, a menos que haya un acuerdo específico con la empresa. Pero no existe la obligatoriedad por ley del empleador de pagar esos días. Y de hecho, hasta 10 días, la licencia la paga también FONASA o ISAPRE por el total menos 3. Es decir, perfecto, si por ejemplo tiene 4 días de licencia, FONASA o ISAPRE le paga 1 y los otros 3 son carencia que debe cubrir el trabajador. Por eso en aquellas empresas donde, por ejemplo, además se le paga un bono por asistencia al trabajador, es un muy mal negocio faltar por un resfrío, por ejemplo, claro, porque evidentemente implica perder el bono y perder también ese 1, 2 o 3 días de trabajo. Eso provoca, ¿cierto?, un incentivo perverso en el sistema estatal, porque las personas podrían sentirse más o menos mal, faltar 1, 2 o 3 días, pero su sueldo lo van a recibir completo. Incluso si faltan los 10 días, no le descuentan 3, no le terminan pagando 7, sino que le pagan los 10 días completos. Y eso hace que, por un lado, tengamos un promedio de utilización de 30 días al año de funcionarios estatales, que en el caso de los funcionarios estatales de la salud aumenta a 45 días, un 50% adicional, comparado con el sistema público, con el sistema estatal, donde es mucho menos. Ahora, en el sistema privado, ahí el problema es que tenemos la cantidad aumentada también de licencias con más de 11 días es mayor que en el sistema estatal, porque ahí el incentivo está a claro. la licencia de más de 11 días para que cubra completo.
Claro. Ahora, Jorge, en ese orden de ideas, tú tocaste un tema y, claro, del listado de las tres instituciones con más infracciones, en el fondo son en total 788 entidades públicas o algunas, yo diría acá, que son como semipúblicas, porque veo algunas corporaciones municipales, Fundación Integra, pero públicas, con dineros públicos. Lo primero que llama la atención es que son 788 entidades estatales. O sea, cuando alguien me dice que el Estado no ha crecido, yo quedo con este número, digo, ¿cómo no va a crecer? Pero lo segundo es que dentro de las 13, y bastante arriba en la tabla, está la Subsecretaría de Salud Pública. ¿Por qué no le explicamos un poco a los auditores? Porque muchos nos están escuchando, Jorge, a lo largo de todo el país. Y la gente, claro, por ejemplo, en Puerto Montt, en Coyhaique o en San Felipe, saben que hay un servicio de salud y hay un Seremi, o Secretario Regional Ministerial. Pero ¿qué es lo que es? ¿Por qué hay una Subsecretaría de Salud Pública? ¿Qué hace cada una? ¿Y por qué es tan raro que tenga tantas licencias falsas una subsecretaría como la de Salud Pública?
Bueno, el Ministerio de Salud desde el año 2005 tiene dos subsecretarías, una de Salud Pública y otra subsecretaría de redes asistenciales. La segunda se dedica principalmente al trabajo con los hospitales, con los servicios de salud, y por lo tanto se dedica a la gestión del Estado como prestador de salud. Ya. Y la primera, la de Salud Pública, se dedica más al rol rector del Ministerio de Salud, donde, por ejemplo, tiene que determinar las políticas públicas que se deben promover. Perfecto. Como por ejemplo la vacunación, el control de los niños, el control del niño sano, la prevención de enfermedades, el VIH, lo que tiene que ver, por ejemplo, con también justamente las seremías, el rol también de los seremi, tienen dependencia de la Subsecretaría de Salud Pública y de los directores de servicios de salud y hospitales de la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Ahora, el COMPIN, que también es el órgano Perfecto. Que tiene relación, digamos, con la tramitación de las licencias médicas y la fiscalización de licencias médicas, reside también en la Subsecretaría de Salud Pública. Entonces, eso también hace que sea especialmente grave. Y si tú te fijas, hay muchos hospitales que también están en la lista, hay muchos corporaciones municipales dedicadas al tema de la salud, que también están incluidas en la lista, y también, lamentablemente, otras entidades dedicadas a la educación, como lo decías tú, por ejemplo, la Fundación Integra, como por ejemplo también la Junji. Entonces, habla de que, lamentablemente, el Estado como prestador de servicios de salud y de prestador de servicios también de educación, lamentablemente está fallando en este ámbito, y se suma también al problema que tenemos en la gestión de los recursos. No hay que olvidar que hemos aumentado en 100 años que tiene el Ministerio de Salud más que nunca el presupuesto en salud. Son 16,3 billones de pesos los que tiene el presupuesto de salud, nunca antes visto, pero al mismo tiempo también tenemos la mayor cantidad de pacientes en lista de espera visto en la historia. Entonces, cuando la gente se pregunta por qué se aumentan tanto los recursos, se aumentan tanto los funcionarios, pero no se resuelven los problemas, uno podría decir que una parte importante de aquello es por las licencias médicas, como te decía, en promedio 45 días al año para las personas del sistema estatal proveedor de salud.
Correcto. Seguimos conversando con Jorge Acosta, director ejecutivo del IPSUS, Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián. ¿Lo dije bien de memoria, doctor Acosta?
Sí, está perfecto.
Oye, Jorge, y hay un tema importante que hoy día estamos revisando, porque, a ver, Contraloría hace este informe. Por supuesto que todos tienen derecho, para los que no sepan, cuando en Contraloría hace este tipo de observaciones y se produce el seguimiento, todos pueden hacer sus descargos y qué sé yo. Pero te queríamos preguntar un aspecto, sin ser un área legal propiamente tal, pero hemos visto muchas noticias y la gente dice tienen que ser destituidos, tienen que, ojalá que los metan presos, dicen otros, pero en la práctica, ¿a qué nos enfrentamos acá? ¿A qué nos enfrentamos acá? Porque ¿cuál es el rango de acción real que hay respecto de quien ha hecho uso de esta manera de una licencia y ha aprovechado de salir de vacaciones? Hoy día nos enteramos que hay gente que estudió posgrados en el extranjero con cargo a licencias médicas. O sea, ¿cuál es el rango que se puede hacer para buscar responsabilidades en el caso del sector público, Jorge Acosta.
Bueno, tú tocas un tema súper importante, Álvaro, porque efectivamente nosotros en el Ipsos hicimos un estudio con Caja de Chile donde medimos la percepción de las personas con respecto a esto, y uno de los datos que llamó más la atención es que más del 56% de las personas tenían falta de conocimiento de las consecuencias legales del fraude de las licencias médicas. Incluso uno de cada cuatro encuestados pensaba que la utilización de la licencia médica era un derecho adquirido, como por ejemplo en relación al estrés laboral, más del 60%, o por ejemplo, digamos, una especie de justificación para ausentarse del trabajo. Ah, hay personas que lo consideraban, bueno, este verbo tan común que uno ha escuchado tantas veces, el verbo de tirar licencia.
Sí, claro.
Como si fuera una digamos, una atribución de la persona y no una indicación médica, porque no hay que olvidar que la licencia médica es, por decirlo de alguna manera, además de ser un instrumento público, es una indicación médica, así como lo es un medicamento, una receta médica, una dieta, una cierta cantidad de ejercicio, la kinesioterapia, la quimioterapia, es decir, es una especie de coadyuvante al tratamiento necesario cuando existe una patología que lo requiere. Por ejemplo, una cosa tan común como el lumbago.
Claro.
Si un paciente no hace reposo entre 2 a 5 días, los 2 primeros días más intensamente, él le va a ir peor. Y la probabilidad que tiene de que ese lumbago agudo se transforme en lumbago crónico es altísima. Por lo tanto, tiene que hacer reposo. Pero muchos, lamentablemente, han utilizado aquello para otros fines y han generado, cierto, una mala utilización de este recurso, y eso sin duda que va a tener implicancia. A mí me parece que la labor que ha realizado la Contraloría en este sentido ha sido excepcional.
Sí, claro.
Hay que destacarla, hay que promoverla, porque lo que estamos viendo hoy día es solo la punta del iceberg. Uh-huh. Porque si tú consideras la cantidad de personas que pueden haber utilizado también de manera inadecuada este beneficio para quedarse quizás en su casa, para quedarse viajando dentro de Chile, para, por ejemplo, otros fines. Si uno analiza, por ejemplo, la cantidad de días libres que se piden en el sistema estatal, que son días lunes y que son días viernes, es muchísimo mayor que los otros días. Entonces, hay una serie de situaciones irregulares que yo creo que tienen que servir para poder educar a la población, para cambiar los incentivos, y también nosotros muchas propuestas, como te decía, como el estudio que hizo Carolina Velasco junto con Soledad Ormazábal de la Fundación Horizontal, en las cuales, bueno, nosotros decimos, bueno, hay que cambiar los incentivos, hay que quizás pensar en que no sea una cobertura del 100%, por ejemplo,
eso se ha dicho mucho.
O que vaya disminuyendo en el tiempo, porque hoy día los incentivos son perversos. Mira tú la cantidad de funcionarios que tenían más de 180, más de 300 días con licencia, como decías tú, que se habían utilizado para estudiar, claro, para hacer un emprendimiento, y seguían recibiendo su sueldo, porque, por ejemplo, se supone que una persona que falta más de 180 días tiene incompatibilidad para ejercer el cargo.
Se supone, y debería ser destituido.
Y debería ser destituido o incluso gestionar una pensión de invalidez. ¿Te fijas? Entonces deberíamos hacer que de forma automática aquellas personas que tienen una cantidad significativa de días vayan disminuyendo el subsidio para que esté el incentivo a volver a trabajar, o para que puedan rápidamente tramitar su pensión de invalidez y puedan, utilizarse los recursos como corresponde.
Sí, Jorge.
Porque, perdón, Álvaro, y esto es muy importante, no hay que olvidar que cada peso que se malgasta en una licencia médica falsa, ya sea en FONASA o en ISAPRE, es un peso que deja de llegar para resolver las listas de espera y las atenciones de salud de los pacientes, de los enfermos que verdaderamente lo necesitan.
Sí, Jorge, y en este sentido tenemos que ir cerrando este bloque, pero no podemos dejar de preguntarte lo siguiente. Estamos concentrados hoy día porque la punta del iceberg tiene que ver con los funcionarios, pero ¿qué responsabilidades podrían haber para los médicos que, sabiendo, con conocimiento, hayan entregado estas licencias?
Bueno, ahí es muy importante que eso se pueda investigar, sin duda que sí, porque cuando se arma toda una estructura que muchas veces es una lucrativa estructura, donde el cobro por la atención está simplemente relacionado a la cantidad de días, por ejemplo, que se entregaban de licencia, donde se armaban verdaderas asociaciones ilícitas para delinquir, para generar licencias médicas falsas, muchas veces con médicos con nacionales, otros con médicos extranjeros, y que habían validado su título simplemente para emitir licencias médicas, sin duda que requiere que puedan caer todas las penas de la ley para esos grupos que han actuado de forma ilícita. Y a mí me gustaría también que hubiera, evidentemente, un reproche también ético de los organismos correspondientes de esta actitud, que lamentablemente no lo hemos visto todavía en el debate público. Y por otro lado, también considerar que, obviamente, el médico, cuando evalúa un paciente, parte de la base que el paciente le dice la verdad. Entonces, claro, si el paciente efectivamente estuvo afuera del país, le faltaron días porque ya ocupó los días administrativos y te inventa que estaba resfriado, que estaba con lumbago, bueno, el médico evidentemente va a atender, si es que así lo amerita, a los síntomas que le refiere el paciente, y podría dejar una licencia de 1, 2, 3 días, no de 15 días, pero que podría haberse involucrado en un problema si efectivamente el paciente faltó a la verdad. Entonces, todos esos antecedentes sin duda se tienen que tener en consideración, pero aquellos médicos que deliberadamente hayan emitido licencias falsas, sin duda que también son parte del problema y tienen que ser sancionados.
Muchas gracias, Jorge Acosta, director ejecutivo del IPSUS, Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián, por acompañarnos hoy. Perdón. De seguro vamos a seguir conversando contigo porque este seguirá siendo tema. Te damos las gracias por este contacto con Enfoque Público y ustedes no se despeguen de la sintonía. Ya regresamos.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
A nadie le gusta hacer trámites, ¿cierto? Pero cuando tenemos que hacerlo, siempre buscamos una atención rápida, cercana y resolutiva. Por eso ahora tenemos un nuevo servicio de atención vía WhatsApp, para estar aún más cerca de ti. Presentamos a Sofía, nuestra nueva ejecutiva virtual.
Hola, estoy aquí para resolver tus dudas. Hablemos por WhatsApp.
Con ella puedes obtener tus certificados rápidamente, actualizar tus datos, ver el estado de tus cuentas y también gestionar tus claves. Porque estés donde estés, estamos. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
En mayo, tu semana es mucho más rica con el Chile. Todos los días 40% de descuento en Domino's Pizza pagando con tus tarjetas de Chile. Y recuerda, lunes 30% de descuento en Dunkin' y 20% en La Fe Chocolate. Martes, hasta 40% en Mammut y 40% en McDonald's pidiendo a través de Uber Eats. Miércoles, hasta 40% en Jobby Beans, Toggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Wendy's y China Walk. Conoce todos los beneficios de tus tarjetas en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Efecto Fibra Movistar Empresas y Starken, el mejor socio para realizar tus envíos a todo Chile.
Si tuviera que elegir un valor que define el emprendimiento, sin duda es la persistencia. Porque tener una idea es fácil, entusiasmarse al principio también. Pero lo que realmente construye una empresa es la capacidad de seguir adelante cuando no ves resultados. Cuando todo parece cuesta arriba, cuando las cosas no salen como imaginaste. Persistir no es simplemente no rendirse, es reinventarte las veces que sea necesario. Es seguir tocando puertas cuando ya te dijeron que no. Es confiar incluso cuando estás lleno de dudas. Emprender es levantarse una y otra vez con la misma convicción, o más, que el primer día. La persistencia no garantiza que todo salga perfecto, pero sí garantiza que vas a llegar mucho más lejos que si te detienes al primer obstáculo. Y ahí está la diferencia entre los que sueñan con emprender y los que realmente lo logran. Te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1 para conocer más de estos emprendedores donde su mínimo común múltiplo es la persistencia.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Efecto Fibra Movistar Empresas y StarCam, el mejor socio para realizar tus envíos a todo Chile.
Movistar Empresas presenta Efecto Fibra. ¿Abres tu local? Instalas fibra Movistar Empresas, llegan tus primeros clientes, recibes tus primeros pedidos, aumentan tus ventas, tienes más clientes, creciste y ya estás listo para abrir un segundo local. Con el efecto fibra de Movistar Empresas, tu pyme se mueve. Disfruta de una instalación sin costo, conexión estable, segura y un servicio express de hasta 24 horas. Movistar Empresas, conecta con lo que te mueve.
¿Tienes una pyme o un emprendimiento? Entonces escucha, StarCam es tu socio para enviar a todo Chile, con tarifas simples desde 2.620 pesos, ahora por zonas y pagos online en StarCam.cl. Y eso no es todo, con nuestro programa exclusivo para pymes, potencias tu negocio al máximo. El que sabe, elige StarCam. Únete en StarCam.cl.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Bien, ya estamos de regreso en Enfoque Público, lunes 26 de mayo. Álvaro Iriarte, quien les habla en la conducción, y voy a estar acompañándolos toda la semana. Saludemos a quienes hacen posible este espacio de conversación. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Universidad San Sebastián presenta su nueva ciudad universitaria USS, nuevo polo académico y científico en Ciudad Empresarial que impulsa la ciencia y la innovación. Empresas de seguridad, muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores, Aires Security. Cuando una persona se enfrenta a la justicia, se siente nerviosa y asustada. En BG Abogados te damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Súmate a la red Ideas en Acción, la red del Instituto Respública y la Fundación Chile Siempre para formar nuevos liderazgos para Chile. Con un pequeño aporte mensual haces una gran diferencia. Ingresa a respublica.cl/donar y haz tu aporte hoy. Contamos contigo. Bien, seguimos conversando en esta jornada de lluvia desde Valparaíso hasta la región de Aysén. Y en este momento vamos a tomar contacto con el diputado por el distrito número 8, representando a las comunas de Tiltil, Quilicura, Colina, Estación Central, Pudahuel, Lampa, Cerrillos y Maipú, y perteneciente al Partido Republicano, el diputado Agustín Romero, quien integra, entre otras, la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados. Diputado, muy bienvenido nuevamente a Enfoque Público.
Hola Álvaro, mucho gusto y gracias por la invitación, pues. No, pero siempre un gusto.
Pero por supuesto, y además, oiga, de nuevo la otra vez lo tuve por Hacienda en verano, por estos errores de cálculos, déficit y temas, y ahora vamos llegando a finales de mayo y está por este tema de las licencias. Diputado, ¿cree usted que este es el escándalo del mes, del año, del bienio? Porque esto ya ha alcanzado unos ribetes, cada vez conocemos nuevas cosas.
Y cada vez conocemos más renunciados.
Sí.
Estamos viendo cómo renuncia el vicepresidente del Colegio Médico. Y esto afecta, digamos, a distintas personas. A ver, Álvaro, siendo muy serio, sí, el tema de las licencias médicas y este fraude no es algo que sea nuevo, ¿ya? Uh-huh, uh-huh. Lo que hizo la Contraloría General de la República fue, en el fondo, dejar en evidencia que hoy día hay una situación que está completamente descontrolada, y hay poca uh-huh. fiscalización de parte de los organismos del Estado que debieran estar concentrados en precisamente fiscalizar el buen uso de este tremendo beneficio que es la licencia médica. Este subsidio y capacidad laboral le permite a las personas conservar su trabajo, conservar claro. su remuneración, tener un permiso para mejorarse. Y eso está en peligro hoy día con el uso indiscriminado y fraudulento de muchas personas que abusan de él.
Ahora, diputado, en ese orden de idea, usted está dando en el clavo porque, a ver, esto es una situación que está contemplada, las licencias, el pago de licencias, la recuperación. En el bloque anterior conversábamos con el director ejecutivo del Ipsus, el doctor Jorge Acosta, y nos daba algunos ejemplos. Pero claro, resulta que Contraloría acá está hablando, las cifras son ridículas, o sea, es una locura, 35.000 licencias, no sé si llamarlas falsas propiamente tal, pero 35.000 licencias que las personas hicieron uso indebido de la situación de la licencia, y la cantidad de organismos públicos en donde esto pasa es cercano a los 800 entidades entre municipio, gobierno central, gobierno desconcentrado, organismos autónomos, corporaciones. O sea, cuando uno ve esto, diputado, uno pregunta y dice, ¿y si la Contraloría no hubiera hecho esta revisión?
Bueno, efectivamente, si la Contraloría no hubiera hecho esta revisión, posiblemente todavía estaríamos muchos peleando como el Quijote contra molinos de viento, porque yo desde el año 2022, desde que llegué al Congreso, he planteado que este es uno de los temas que desangran, así de simple, desangran el sistema de salud. En el sistema privado ocurre lo mismo y en el sistema público también. La diferencia es que en el sistema privado las ISAPRES fiscalizan, las ISAPRES te toca el timbre para ver si estás en la casa haciendo el reposo, pero cuando estás en el sistema público nadie te fiscaliza. Como la plata finalmente es del Estado, es de nadie, de cualquier persona, nadie va a fiscalizar. Y si falta plata para pagar el SIL, da lo mismo. Más impuestos, más gasto, pedimos más presupuesto para el año siguiente. Claro. Entonces nadie se preocupa de esto. Y lo que ha pasado acá es que evidentemente, que al no estar bien puesto el incentivo, se creó el ecosistema perfecto para que hoy día se utilice la licencia médica como un permiso adicional para tomarse vacaciones. Vemos que un amigo del presidente de la República va en un viaje oficial y después le da por quedarse en Europa para mejorarse de alguna enfermedad haciendo reposo médico probablemente en el viejo continente. Bueno, ahí tenemos nosotros los casos vergonzosos de personas que mal utilizan este beneficio. Y lo vemos de todo, de capitán a paje, podríamos decirlo, desde el funcionario de más bajo grado, para hablar en funcionarios públicos, hasta el de más alto grado. Entonces, aquí es importante tener en cuenta que el Estado ha fallado en su principal función, que es la de fiscalizar esto. Y aquí el reproche que yo le hago al gobierno no es un reproche político a las personas que están en este minuto apareciendo por todos lados, desde el vicepresidente del Colegio Médico, aparecen personas en municipios, aparecen alcaldes, aparecen de todos lados. Aquí lo que nosotros tenemos que ver es que el gobierno, el Estado de Chile, tiene que ejercer su principal rol, que es fiscalizar esto.
Correcto.
¿Ya? Y ahí es donde yo echo de menos esa mano, o por lo menos esa función que nosotros creemos que es la que le corresponde al Estado, que es fiscalizar el cumplimiento de estas normas, y no estar interesado en meterse, no sé, en pegarle un guascazo a los fondos previsionales, ese tipo de cosas que le gustan a este gobierno. Su concentración principal es gobernar, y esta es una parte fundamental del gobierno.
Y ahora, diputado Romero, diputado Agustín Romero, del Distrito 8, ¿podríamos hacer un festín comentando en su distrito las municipalidades si tienen o no tienen casos, si esto es una locura, o sea, con el 788 organismos? Pero la verdad es que me interesa llevarlo a dos temas relacionados con esto y más profundo. Primero, ¿usted cree que hay la capacidad hoy día en el Estado de procesar estos 35.000 sumarios?
No, a ver, eso lo dijimos claramente el primer día cuando con José Antonio Kast hicimos un punto de prensa sobre este tema en particular. Aquí no tenemos 35.000 o 25.000 fiscales con 25.000 actuarios dedicados a sacar adelante este tipo de cosas. Yo creo que eso es muy complicado. Por eso nosotros creemos que la Contraloría podría tomar cartas en el asunto para reservarse para sí la instrucción de estos sumarios, tal como lo hace, por ejemplo, hoy día con el uso del autofiscal. La Contraloría asume muchas veces esta esta titularidad para efectos de llevar adelante los procesos. A mí me parece que el uso de los autofiscales es grave,
sí, claro.
Pero es bien harto más grave, yo creo, hoy día lo que está ocurriendo con el fraude de las licencias médicas. Pero por otro lado, también, nosotros pensamos que la Contraloría ha hecho algo bien, muy bien, en el sentido de iniciar sumarios a las jefaturas de la superintendencia y del FONASA,
sí, claro.
Donde efectivamente ahí hay una falta de supervisión brutal y que yo creo que también debe ser perseguida. Por lo tanto, está muy bien puesto el incentivo en el sentido de que el director del FONASA o la jefatura van a tener que acreditar ante la Contraloría que están haciendo la pega, así que van a tener que apurarse bastante, o lo harán a través de informaciones, de informaciones sumarias o de sumarios bastante más acotados. Y no tomarse el año y tanto. Fíjese usted que este caballero, que era amigo del presidente de la República, se ha sabido que llevaba casi un año en esta licencia médica, en este sumario, y que finalmente tuvo que renunciar porque apareció en la prensa. Entonces, es evidente que muchos servicios no tienen mucho interés en seguir adelante estos procesos, y por lo tanto lo que ahora hace la Contraloría al exigir responsabilidades a las autoridades o a los jefes superiores, probablemente va a incentivar a que los fiscales también se muevan y saquen adelante los sumarios.
Claro. Ahora, diputado, en esa misma línea, fíjese que fue la contralora, la señora Dorothy Pérez, fue a la Comisión de Salud del Senado. Y entre lo que comentó, quería conversarlo con usted, porque yo me imagino que ustedes desde la Cámara de Diputados, yo sé que ahora, y le aviso a todos los que nos están escuchando, los diputados se encuentran en la semana distrital, por lo tanto están en sus labores de representación parlamentaria y fiscalización en sus respectivos distritos, ¿no? Pero me imagino que ustedes también están analizando esto, porque hoy hemos conocido de la exposición de la Contralora. Primero, que fueron, son 35.000 licencias mal usadas, de las cuales 25.000 son de funcionarios públicos, pero dice la Contralora que hay cerca de 106.000 funcionarios públicos que no están registrados en el sistema como tal, y por lo tanto podría aumentar el número de licencias con uso indebido. Primer dato que es como demoledor, o sea, estamos acá viendo los efectos de 25.000 malavidas o uso indebido de licencia, imagínese si eso aumenta. Y lo segundo, la Contralora detalló, entre otras cosas, que no solamente es para viaje, sino que hay gente, y esto ya es complejo, encuentro yo adicional, que se dedicó a ocupar la licencia para sus emprendimientos o negocios personales. Adicional, o sea, en el fondo perjudican la labor, la función pública, hay un gasto de dinero de parte de el Estado, como usted bien decía, diputado, y además ese dinero no solamente puede ser ocupado para viajar o turistear o estudiar, sino que además ahora tenemos que hay gente que ocupa licencias para mantener funcionando, para dedicarle tiempo a su emprendimiento. ¿Cuál es el límite ético, diputado Romero, de esto? O sea, ¿hasta dónde vamos a llegar si seguimos buscando?
Bueno, aparentemente no hay límite ético, pues ese es el problema.
Pareciera,
aquí,
¿no?
Hay muchas personas que, claro, que asumieron que este derecho o que este beneficio de licencia médica era un permiso adicional a los administrativos, a los feriados, a ese tipo de cosas. Entonces, obviamente, cuando usted me pregunta cuál es el límite ético, bueno, esta gente no tiene límite ético. Esta gente definitivamente considera que es lícito, de una u otra manera, utilizar un beneficio que costó mucho conseguirlo en su minuto, claro, para todos los trabajadores, y que finalmente está hoy día en tela de juicio. Mire, lo más grave de esto, Álvaro, es que hoy día hay voces dentro de la política que hablan de restringir, por ejemplo, de hacer las licencias decrecientes, o no pagar, claro, todos los días, como ocurre en el sistema privado, o pagar un mes, dos meses, o con un tope de tres meses. En otros países es así. Y eso no es lo que nosotros queremos. Lo que a nosotros nos gustaría es que este beneficio se mantenga. En el sistema privado se autofinancia el sistema, se financia con las cotizaciones, pero hoy día el sistema público no lo logra financiar. Y por lo tanto, lo que está pasando hoy día es que hay que financiarlo con el dinero de todos los chilenos.
¿Qué es el problema?
Ese dinero que no va a la lista de espera, ese dinero que no va a la ley Ricardo Soto, ese dinero que no sirve para los medicamentos de alto costo, para las enfermedades raras y particularmente para los niños. Ese dinero se está yendo a pagar a lo que usted dice, vacaciones, emprendimiento, estudios, y eso no corresponde. Y por lo tanto, la gran responsabilidad que hay del Estado de Chile, y quiero insistir en esto no es un tema exclusivamente de este gobierno. Este gobierno, claro, puede tener gente suya en estas condiciones, pero ya hemos sabido que todos los partidos políticos probablemente van a ir apareciendo personas en esta situación. Y por lo tanto hay que tratarlo esto con seriedad. Mire, yo le voy a decir una cosa, Álvaro. Aquí nosotros perdimos una gran oportunidad cuando surgió el escándalo Hermosilla con respecto al tema de los ministros de la Suprema. Aquí sacaron a dos ministros de la Corte Suprema y nunca más se habló de corrupción en el Poder Judicial. Impresionante. Entonces yo creo que cuando se nos presentan estos problemas, lo peor que podemos hacer es poner chapas y decir, esto es de Boric, esto es de Kass, esto es de Matei, esto es de Kaiser. No, no, no. Aquí esto es un tema que es absolutamente transversal y es una falla del Estado.
Eso es.
Y aquí yo creo que el llamado que tenemos que hacer nosotros responsablemente es cómo lo hacemos, cómo buscamos una solución de manera transversal. Mire, este fin de semana se publicó la ley 21.746 que modifica la ley 20.585 que es sobre otorgamiento de licencia médica. Y se endurecen las sanciones para los emisores. Yo presenté una indicación para que también se considerara incumplimiento grave de las obligaciones del contrato de trabajo el no respetar el reposo de una licencia médica. Oye, la izquierda, el Ministerio del Trabajo mandó gente a votar la idea matriz, y yo les decía, pero ¿cómo? Si esto es para endurecer sanciones a emisores, y también tiene que haber, por el otro lado también, una sanción fuerte, sí, claro, a las personas que requieren esto, que las compran. Pero, porque, como dice el dicho, para bailar tango se necesitan dos, pues. Entonces, obviamente que hay un médico que la vende y alguien que la compra. Sancionamos al que la vende, pero ahora tenemos que sancionar y perseguir al que la compra. Bueno, eso no prosperó. Yo espero que ahora prospere. Presentemos un proyecto de ley firmado por todos, transversal, le pongamos urgencia, y esto se corte este flujo de una vez por todas. Y los trabajadores del sector privado entiendan que no respetar un reposo puede significar un incumplimiento grave y se van sin indemnización. Y por el lado, sí, del sector público, tal como lo ha propuesto José Antonio Kass, sea inmediatamente considerada una falta de probidad y inmediatamente se produzca la destitución. Hoy día tenemos que también entender que no podemos esperar que el COMPIN ratifique que todas estas personas que estaban fuera de Chile no estaban haciendo uso de reposo y por lo tanto la licencia era fraudulenta. Eso es absurdo. Aquí sería ilógico que muchas de las personas que están siendo destituidas, que probablemente van a reclamar a los tribunales, y los tribunales van a decir, oiga, sabe, pero no, aquí no, el COMPIN no señaló que era uso fraudulento. Imagínense lo que sería eso. Así que yo sí, también, claro, estoy pensando dentro de mi bancada presentar también una ley interpretativa que en el fondo deje muy claro que ante un incumplimiento tan fehaciente, tan evidente, tan grosero como esto, ya el tema de que el COMPIN venga y diga, sí, efectivamente, lo que dice la Contraloría es cierto, no sea necesario, y en definitiva se puedan cursar las destituciones. Si esto es muy grave, muy grave, y por lo tanto esto hay que ponerse rojo una sola vez y hacer efectiva esta responsabilidad, si no, esto no va a parar nunca más, y va a venir otra noticia que va a ocupar nuevamente la agenda y esto va a quedar olvidado.
De todas maneras, diputado Agustín Romero, diputado de la bancada del Partido Republicano, representante del Distrito 8 del sistema electoral chileno, varias comunas, ¿no? Tiltil, Colina, Maipú, Cerrillo, ¿estoy en lo correcto? Yo creo que me van a faltar, así diputado, es, así que, pero
Colina, Lampa, Tiltil, Quilicura, Pudahuel, Maipú, Estación Central y Cerrillo. Bien. 8 comunas, Distrito 8.
Ahí estamos. Diputado, nos tenemos que ir nosotros a una pausa, de seguro vamos a seguir conversando del tema. Esto será noticia, seguirá siendo un tema de discusión a medida que conozcamos más antecedentes y, bueno, quedamos en contacto y a todos los que nos escuchan por la 92.1 Agricultura TV y las señales a lo largo del país, no se despeguen de la sintonía. Vamos a la última pausa, ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1. Entre 2022 y 2023, la violencia asociada al crimen organizado aumentó un 37%. Chile necesita políticas públicas que respondan a este fenómeno. CESCRO, el Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, presenta su indicador de crimen organizado, una radiografía del delito que ayudará a comprender su impacto a nivel nacional, regional y comunal. Conoce más en uss.cl.
Cuando una persona necesita defenderse o querellarse ante la justicia, ya sea por estafas, robos u otro delito, se siente muy insegura.
Soy Andrés Bustos Díaz, socio fundador de BG Abogados, una oficina donde te daremos tranquilidad. tranquilidad, porque te acompañamos en cada paso, porque nuestros honorarios son razonables y claros, y porque tenemos vasta experiencia para defender tu verdad. Confía en nosotros.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com.
COPEC, movemos el deporte y reafirmamos nuestro compromiso apoyando al Team COPEC, la Federación de Rugby de Chile, y en cada fecha junto al COPEC Rally Móvil. En COPEC, existimos para potenciar el desarrollo y movimiento de las personas, las empresas y el país.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más de 3.000 profesionales trabajando para entregarte la mejor experiencia en tu trabajo y en tu hogar. Somos los que te acompañamos cuando necesitas ayuda, los que te asesoramos en la digitalización de tu empresa, los que nos comprometemos a darte el mejor servicio. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Comenzó ahorro especial mes de la hipertensión en Cruz Verde. Aprovecha lunes y jueves hasta 35% de descuento en medicamentos para el corazón, colesterol, diabetes o tiroides. Además, verifica si tu medicamento es producto más y obtén 50% de descuento en la segunda y tercera unidad. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la app. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
En MetLife, lo más importante eres tú. Por eso queremos darte la tranquilidad que necesitas con un seguro con cobertura para toda la vida. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total, un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UF para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MetLife.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Bien, volvamos a saludar a quienes han hecho posible este programa. ¿Sabías que puedes aportar a la formación de jóvenes y difusión de ideas desde principios como la libertad, la dignidad de la persona y la subsidiariedad? En el Instituto República y Chile siempre estamos formando nuevos liderazgos para Chile y necesitamos tu ayuda. Súmate a la red Ideas en Acción, nuestra red de donantes mensuales. Ingresa a respublica.cl/donar y haz tu aporte hoy. Contamos contigo. Cuando una persona se enfrenta a la justicia se siente nerviosa y asustada. En BG Abogados te damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros. Defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Empresas de seguridad, muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores. Aire Security. Universidad San Sebastián presenta su nueva ciudad universitaria USS, nuevo polo académico y científico en ciudad empresarial que impulsa la ciencia y la innovación. Y llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Bien, como siempre, pueden seguir nuestro programa en TikTok, Instagram o Twitter en @enfoque921 y pueden también seguirnos en el canal de Agricultura TV por la señal de streaming en YouTube y otras plataformas. Como siempre, ha sido un gusto compartir con ustedes, acompañarlos en el regreso a casa, en el ingreso a su trabajo o simplemente en un trayecto desde un punto de la ciudad a otro, donde sea que se encuentre, ya sea en La Serena 100.3, en Santiago 92.1 o en Puerto Montt 96.9. Nos vemos mañana en otro capítulo de Enfoque Público a las 5 de la tarde y los dejo en compañía de Radio Agricultura, porque viene el rompecabezas con Pedro Carcuro. Nos vemos.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio y Samit. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. BG, abogados penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl y Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat. Producción Trinidad Mate.